Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Doce y treinta minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y Antonio Bernárdez. Bienvenido a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de la FM, también a través de nuestra web cope.es/Vigo, y lo podéis hacer también en nuestra aplicación COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Hoy es martes 1 de diciembre del 2020. Arranca el mes de diciembre. Si quieres contarnos cómo te afectan los momentos que vivimos, ya sabéis que es muy sencillo y podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre COPE Vigo, también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Como decíamos, comienza hoy el último mes del año, del 2020, que ojalá olvidemos cuanto antes, con la esperanza de que la Navidad nos haga cambiar el chip y podamos encontrar un poco más de distracción y la posibilidad también de alguna relación familiar hasta ahora impedida por las medidas COVID. La hostelería, según las últimas noticias que se confirmarán esta tarde, irá abriendo gradualmente con la implantación de nuevos horarios de cierre según las fases que se contemplarán. Y las luces de Navidad de Vigo se encienden mañana miércoles a las 8 de la tarde en el árbol instalado en Policarpo Sanz, de manera muy restringida, aconsejando que no nos acerquemos. Eso sí, podremos seguir el acto vía streaming. Y estamos en la puerta de un nuevo jacobeo, de un nuevo sacobeo. El próximo día 31 a las 4 de la tarde se abrirá la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. Y como ayer el protagonista del Club Faro fue el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, hemos aprovechado la oportunidad para preguntarle por este acontecimiento. Y en la ciudad preocupan dos cosas. La primera, que el recinto ferial de IFEBI pueda ampliarse y ganar metros cuadrados para que el próximo año Consemar pueda celebrar su Feria Mundial del Congelado. Para ello es necesario que los trámites administrativos, ahora en dependencia del Concello de Vigo, se agilicen para comenzar cuanto antes la obra. Le preguntaremos sobre esto y otros temas a la delegada de la Xunta en el área de Vigo, Marta Fernández Tapias, que en las últimas horas estuvo precisamente con la organización de Consemar. Y el otro tema es la posible marcha de la Confederación de Empresarios de Pontevedra de la Confederación Gallega, después del desaguisado que esta asociación gallega tiene encima de la mesa con la dimisión del que fuera su último presidente durante 48 horas por presentar su cese después de estas horas. Jorge Cebreiros, presidente de la CEP, aguardará la asamblea de la próxima semana para adoptar la decisión. Estará con nosotros a partir de la 1:30. Y será hoy protagonista en COPE Vigo el escritor vigués Domingo Villar, porque acaba de recibir un premio en Santa Cruz de Tenerife, como os contábamos en las últimas horas, por su novela El último barco, catalogada como la mejor del año en castellano. Las aguas de la Ría de Vigo están presentes en la narrativa y él mismo nos contará la trama del libro donde el inspector Leo Caldas vuelva a ser el protagonista de la historia. Y para terminar, Usía Perdiz nos traerá un reportaje sobre los inquilinos de las viviendas, los que alquilan una propiedad, saber a qué deben atenerse. Todo esto y mucho más en un instante. Aquí comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y los buenos días por delante, como siempre a esta hora, cuando abrimos nuestro tiempo de Herrera en COPE, a nuestra compañera Usía Perdiz. Hola, Usía.
Hola, buenos días. Pues os cuento que se mantiene la bajada de casos de coronavirus en nuestra área sanitaria. En las últimas 24 horas han sido 69 los nuevos contagios registrados, cifra muy por debajo de la que se estaba dando en las últimas semanas, con picos que rozaban los 215. Los casos activos en estos momentos también han descendido. Ahora mismo hay 1.993 personas con el virus en activo, 67 personas ingresadas en planta en el hospital, 17 en la UCI. Eso sí, lamentablemente el número de fallecidos sigue aumentando, 217 desde el pasado mes de de marzo. Los últimos fallecidos han sido un hombre de 57 años y una mujer de 96, ambos con patologías previas. Por otro lado, os cuento que no habrá huelga en el servicio de uso urbano de Vigo. Los trabajadores han llegado en las últimas horas a un acuerdo con la empresa concesionaria, por lo que los paros que comenzaban hoy y que se sucederían durante todo el mes de diciembre se han suspendido. La concesionaria accede a restablecer las jornadas completas y a contratar a 6 empleados a tiempo parcial para poder cumplir con la limitación de aforos establecidos por la pandemia. Y más cosas, los bomberos tuvieron que intervenir esta madrugada en un incendio provocado por una estufa que afectó a 2 plantas de un edificio ubicado en la avenida Ramón Nieto. La situación fue preocupante, pues se pudo escuchar a los inquilinos de este edificio pidiendo socorro desde el interior. Por suerte, finalmente nadie resultó herido.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer qué sucederá esta tarde meteorológicamente hablando, dialogando con nuestra compañera de Meteo Galicia, Ana Laje. Hola, ¿qué tal, Ana?
Saudos. Para esta tarde agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, cun aumento xa de nubes durante a noite. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 20 graus. En lixeiro descenso respecto ás temperaturas registradas onte, pero moi agradable para esta época do ano. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos en xeral.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Pues os podemos contar que hasta ahora, a las 12 y 37 minutos del mediodía de este primer día del mes de diciembre, la circulación es tranquila en la ciudad, no hay que reseñar ningún tipo de incidencia, según nos comunican desde la sala de pantallas de la policía local.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986 27 63 72. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Don Julián Barrio, estamos todos expectantes a falta de un mes de lo que va a ser el nuevo Jacobeo 2021. No sabemos en qué condiciones se va a celebrar, pero lo que sí es cierto es que se va a celebrar.
Sí, si Dios quiere, abriremos la Puerta Santa el día 31 de diciembre. Y yo tengo mucha confianza porque estoy seguro que Dios nos va a ayudar y también el apóstol Santiago. Me parece que es un año santo muy importante, todos los años santos son importantes, pero que quizás este, por la realidad que estamos viviendo, tiene una importancia especial a la hora de, o por lo menos tal como yo lo veo, tratar de dar respuesta a las inquietudes y preocupaciones que está viviendo el hombre de nuestros días, a la hora de ayudarle a descubrir el sentido de la vida y, por supuesto, esa dimensión trascendente de la persona que me parece, sobre todo, fundamental en estos momentos.
¿Será fácil vivir un Jacobeo en estas condiciones actuales?
No va a ser fácil, pero yo creo que es en estos momentos donde tenemos que mostrar nuestra creatividad y realmente tenemos que tratar de buscar, pues, por así decirlo, unos nuevos planteamientos que den respuesta a las preocupaciones de la persona. Por eso fácil no va a ser. Yo entiendo que fácil no va a ser, pero yo creo que, si Dios quiere, no nos va a faltar creatividad a la hora de hacer unos planteamientos que den respuesta a las inquietudes de las personas.
Arzobispo, en estos momentos, ¿cómo hay que consolar de ese estado anímico nada bueno que tiene la sociedad a las personas.
Yo creo que este es un momento en el que tenemos que poner, como solemos decir ahora, en valor nuestra fe. Nuestra fe y nuestra esperanza. Y de alguna manera Santiago es una llamada a la esperanza. Ya el poeta Dante ponía una oración en boca de Beatriz en la Divina Comedia que realmente a mí me parece muy importante. La oración que Beatriz le dirigía al apóstol era: haz que desde aquí resuene la esperanza. Es decir, el Dante ve cómo van muchas personas a Santiago y dice: he aquí la razón de ser por qué estas personas van a Santiago. Y lo concreta en esa oración tan hermosa que yo creo que tenemos que tratar de redescubrir, porque hoy si de algo adolecemos es de esperanza. Porque estamos viviendo la inmediatez. Es decir, ni siquiera... quizás ya somos capaces de mirar al pasado. Mirar al pasado lo tenemos que hacer con agradecimiento. Mirar al presente lo tenemos que hacer con responsabilidad. Y lógicamente la proyección al futuro la tenemos que hacer con mucha confianza. Esa confianza que nos da la esperanza cristiana de saber que, bueno, el Señor va haciendo camino con nosotros hasta el final de los días.
Pues señor arzobispo, don Julián Barrio, monseñor, muchas gracias por esa esperanza que le otorga usted a la sociedad y que podamos vivir todos el próximo Jacobeo del 2021.
Yo espero que sí, así lo estoy pidiendo, y no solo yo, tantas y tantas personas, porque realmente considero que este año santo compostelano, si, como le decía al principio, si todos los años santos son importantes, este, por las circunstancias en las que nos encontramos, lo es de manera especial. Y estoy seguro que Dios nos va a ayudar, y también el apóstol Santiago.
Muchas gracias, monseñor arzobispo.
Gracias.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without.
Pues queremos hablar de la historia El último barco, el último libro de Domingo Villar, premio a la mejor novela negra del año. El Vigués acaba de recoger en Santa Cruz de Tenerife este galardón como la mejor novela negra en castellano del año. La trama de la novela, que seguramente nos la contará él con mayor detalle, se centra en la investigación del inspector Leo Caldas de la desaparición de la hija del doctor Andrade. Domingo Villar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
En primer lugar, felicidades por este premio, que no ha sido el único de este año.
Muchas gracias. No, no ha sido el único, pero bueno, he aprendido a dar importancia relativa a los premios. Ni me entusiasmo cuando me los dan, ni me deprimo cuando se los dan a otro, y entiendo que, bueno, que obedecen a razones subjetivas de los jurados, y a unos les, bueno, para unos tiene tu libro unas características que lo hacen merecedor de galardones y para otros no, pero en fin, muy contento, ¿para qué te voy a engañar? Muy contento de, sobre todo de ver que una novela que he estado escribiendo durante 10 años, pues tiene un recorrido y va poco a poco pues teniendo una vida que incluso es más próspera que la que yo soñaba para él.
Una novela, otra vez más, en Aguas de la Ría, por lo menos en zona próxima a Arenales.
Sí, 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 en Aguas de la Ría. Esta novela tiene dos escenarios fundamentales. Uno es la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, en la calle García Barbón, y el otro es la parroquia moañesa de Tirán, que es la parroquia más occidental del concello de Moaña, y en la que a la que se había marchado a vivir Mónica Andrade. Vivía allí en una casita azul muy próxima a la iglesia de San Juan, y de allí desaparece un día. Toma un barco y no la vuelven a ver.
Estas son las novelas que te la lees en 2 días o en 3 días y enseguida te engancha la trama, como es el caso de tus novelas, y disfrutas de una historia más de Domingo Villar que se repiten, pero que, aunque se repiten, siguen siendo novedosas.
Sí, bueno, es verdad que los lectores que se acercan a ellas pues van a encontrar a viejos, no sé si amigos, pero por lo menos conocidos, van a encontrar a los protagonistas de otros libros, a la ciudad de Vigo y su bella como protagonista principal, pero también a Leo Caldas, al comisario Soto, a Barcia, a Rafael Esteves, el ayudante del inspector, a Guzmán Barrio, el forense, en fin, hay una serie de personajes que son recurrentes. También está Carlos en la taberna del Eligio, hay un locutor en una Onda Vigo, que es una emisora a la que acude Leo Caldas cada 2 días para un consultorio que tiene que ver con cuestiones de orden en la ciudad. En fin, todo eso está, pero aquí pues se narra además la búsqueda de esta Mónica Andrade, de esta mujer que decidió cambiar de vida, decidió dejar un trabajo más convencional para marcharse a seguir su vocación y hacer de profesora de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios y en localizar su paradero. Está a Caldas durante muchas páginas.
Y durante muchas páginas seguramente estará escribiendo también Domingo Villar su próxima novela.
Sí, 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 estoy trabajando bastante. Fíjate que hubo unos meses, en los primeros meses de la pandemia, no era capaz de escribir, casi no era capaz ni de leer, pero después he ido cogiendo carrerilla poco a poco y estoy trabajando en un par de proyectos distintos que me tienen muy contento. Uno es un libro de cuentos. Yo desde hace años escribo cuentos pequeñitos, que normalmente son peripecias de gallegos en el extranjero o de gente que por alguna razón dio con sus huesos en Galicia, y los tenía como narraciones orales. De hecho, hacía de vez en cuando una especie de performances en las que, con un amigo que tocaba el piano y otro que dibujaba, pues yo leía los cuentos y los íbamos ilustrando, y me he decidido a publicarlos después de mucho tiempo. Estoy con eso, por un lado, con ese librito de cuentos que, si todo va bien, saldrá en Ciruela y en Galaxia, en castellano y en galego, como todos mis libros, en primavera. Y estoy también con una nueva novela de Leo Caldas que me volverá a llevar a la Ría de Vigo.
Bueno, pues a nosotros nos volverá a llevar a las librerías para comprar un nuevo ejemplar del próximo libro de Domingo Villar, al que últimamente desde COPE Vigo, cuando le llamamos, es para felicitarle por algún motivo. Y el motivo en esta ocasión ha sido ese galardón después de ese último trabajo, El Último Barco, que ha sido reconocido en Tenerife como la mejor novela negra en castellano del año. Domingo Villar, simplemente, felicidades.
Muchas gracias, Andrés, y que no cambie, que me llaméis para pésames, no quiero.
Que sigamos así, Domingo. Muchas gracias, un placer.
Igualmente, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
12:50, nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida ahora a todos aquellos oyentes que nos siguen también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio en COPE más Vigo en el 104.7 también de frecuencia modulada. Compartimos estos 10 minutos hasta que lleguemos a la una del mediodía. Y en este momento abrimos nuestro espacio dirigiéndonos al COVID con el lema "Non vas a poder con nos". Como ya conocéis, oyentes, todos aquellos que queráis sumaros a este grito, podéis enviarnos vuestros mensajes de audio a nuestro WhatsApp 679-435602 respondiendo a la pregunta "¿Con qué creéis que no va a poder el COVID?". Creo, Usía, que ya tiene seleccionado el WhatsApp que emitiremos hoy.
Pues sí, tengo seleccionado ya los dos. Primero vamos a emitir uno, el primero. Vamos a escuchar, que es la primera de nuestras participantes de este martes 1 de diciembre. Una joven viguesa que tiene claro que el virus non vai a poder con nos.
Me llamo Carmen y trabajo en una librería en Vigo. Estamos todos trabajando muy duro para que estas Navidades podamos realizar nuestras compras de la forma más segura. Virus, non vas a poder con nos.
Pues le damos toda la razón. Recuerda que si quieres participar junto a nuestros amigos de Gadis y vivamos como galegos, solo tienes que enviarnos un audio a nuestro WhatsApp.
Pues sí, participar es muy sencillo. Guarda este número de teléfono, 679-435602. Abre el WhatsApp y envíanos un audio respondiendo a la pregunta ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? Y gritémosle al virus todos juntos y bien alto, non vas a poder con nos. ¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Luego Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Luego Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Luego Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-44-2267 o luegoabogados.com.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM en onda media 900.
Usía Perdín, nos vas a sorprender hoy con un reportaje sobre cómo deben de actuar los inquilinos.
Pues sí, seguimos hablando del hogar, en este caso, como bien dices, en régimen de alquiler. Y es que son muchas las cuestiones que se plantea uno al entrar como arrendatario en un inmueble. Existe, por decirlo de alguna manera, una serie de deberes que debe cumplir el inquilino, pero también una serie de derechos. Para hablar sobre ello, como siempre, busco la valoración de un profesional, en este caso de José Luis, socio en Logo Abogados. Muchas dudas surgen en torno al pago de recibos como el IBI o facturas de la luz, el gas o el agua. Esto es lo que me comentaba al respecto.
El tema del IBI es el libre pacto entre el propietario y el inquilino. Otro tema que también es de libre pacto, si en el contrato se pacta expresamente que el inquilino debe darse de alta en los suministros y tenerlos a su nombre, lo tiene que hacer. Si en el contrato se pacta que basta con que el inquilino pague los recibos, pues simplemente con eso sería suficiente. Ocurre muchas veces que el contrato, por ejemplo, del suministro eléctrico está a nombre del propietario y el inquilino simplemente lo domicilia en su cuenta y el contrato sigue a nombre del propietario. Y en otras ocasiones el inquilino es el que se da de alta en el suministro y el contrato figura a su nombre y con posterioridad, una vez que deja el piso, pues lo da de baja.
En resumen, debemos estar muy atentos a lo que se firma y en todo caso llegar a acuerdos con nuestros futuros caseros. Siempre es mejor que todo esté por escrito para evitar problemas. Ya sabemos que las palabras se las lleva el viento y puede que nos llevemos muy bien con nuestro casero, pero siempre es mejor tener un papel donde se plasme todo. Y si hablamos de seguro, ¿es necesario hacer uno si estamos alquilados o es un tema del dueño de la vivienda? Esto es lo que nos decía José Luis González, de Logo Abogados.
El casero puede tener su seguro, pero el inquilino es recomendable que lo tenga también, porque se puede dar el supuesto, como se ha dado en muchas ocasiones, de que el propietario tenga un seguro, se haya producido un incendio por culpa del inquilino, se acredita y se demuestra que efectivamente el siniestro, en este caso un incendio, es por culpa del inquilino, y la compañía de seguros va a abonar la reparación o lo va a reparar, pero automáticamente va a reclamarla al inquilino como causante del daño. Si el inquilino tiene su propio seguro, está a cubierto de ese siniestro, aunque sea por su culpa, siempre que no sea intencionado.
Esta es otra cuestión que debería aparecer reflejada en el contrato de alquiler. Por otro lado, es habitual, antes de entrar a vivir, hacer un inventario con los muebles y elementos que tiene el piso. Así, por ejemplo, la lavadora viene ya con la vivienda, no la ponemos nosotros, pues si se estropea, debemos hablar con el casero y que sea él el que se ocupe de su arreglo. Y si hablamos de tiempo, existe una leyenda urbana sobre si el contrato es de un año, prorrogable a 5. Para evitar dudas, esto es lo que nos ha explicado José Luis.
Desde marzo de este año que ha habido una modificación nuevamente de la ley de arrendamientos urbanos y se ha vuelto al plazo inicial, es decir, 5 años obligatorios y 7 en caso de que el propietario arrendador sea una persona jurídica. Se pueden establecer una serie de excepciones a esto siempre que se pacte en el contrato, de que se puede denegar esa prórroga siempre que sea para descendientes en primer grado o para el cónyuge.
Un ejemplo, si el dueño del piso lo necesita para uno de sus hijos, comunicándoselo en plazo, se anularía esa prórroga de 5 años. Y la cuestión que está tan de moda ahora mismo, ¿qué pasa si entran unos ocupas en nuestra vivienda?
En el caso de que se nos ocupe nuestra vivienda habitual, eso siempre tuvo la consideración de allanamiento de morada, es un delito permanente porque se está ocupando permanentemente nuestra vivienda habitual y entonces la policía desalojaría a los ocupas. En el caso de las viviendas de uso temporal, de veraneo, de fines de semana, hasta ahora, era siempre que no se produjera la denuncia en las 48 horas siguientes a que se produjera eso, la policía no desalojaba y había que tramitar un procedimiento que se llama un desahucio por precario, que es un procedimiento judicial en vía civil, donde en pocas palabras, se le dice al juzgado, desalojen a esta persona que ha ocupado una vivienda de mi propiedad sin un título que lo habilite.
Este procedimiento puede durar entre 6 meses y 1 año, aunque a veces puede ser más rápido. Espero, de esta manera, haber resuelto algunas dudas que surgen al respecto de alquilar viviendas, de alquilar un hogar y de la entrada de ocupos en ellas. Ante todo, el consejo es tener de mano un buen asesor que nos diga cómo proceder para evitar problemas mayores. Otra de las cuestiones, como decíamos antes, es tener un inventario que nos permita saber cómo estaba el piso en el momento que se entrega y ver, tras el paso del tiempo, cuando el inquilino se marcha, si todo sigue igual, salvo, claro, aquellas cosas que se desgastan por el uso o por el paso del tiempo.
Uxía Perdiz, yo creo que la mejor recomendación para nuestros oyentes, para los que estén en una situación donde tengan previsto alquilar un inmueble, que se asesoren con profesionales. Los profesionales, como bien acaba de detallar este letrado de Logo Abogados, saben puntualmente todos los requisitos, condicionantes y estipulaciones que hay que tener en consideración antes de firmar un contrato de estas características para no llevarse sorpresas más tarde. Por eso que siempre, desde COPE, recomendamos cualquier tipo de asesoramiento. Un buen profesional. Uxía, la profesional buena ha sido tú hoy con este reportaje que una vez más nos abre los ojos sobre un tema en los que están inmersos muchos oyentes. Uxía, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Chao.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Recuerda que nosotros volvemos a la 1:20 en el 87.8 y también en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Baby,
La 1 a las 12 en Canarias.